en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas noches. Hoy estamos transmitiendo directamente desde la ESMA, en Capital Federal, en donde se está realizando la primera muestra, la primera feria del libro sobre los derechos humanos. Hay más de 80 editoriales con diferentes títulos que presentan libros en esta temática, en donde hay expositores, hay música, hay actividades artísticas, literaturas, culturales, y en donde también se ve mucha cantidad de jóvenes que vienen a presenciar las actividades. Esto está organizado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Fundadoras y todo el colectivo Por la Memoria. La verdad que es muy llamativo todo lo que sucede acá, en un edificio muy emblemático para nuestra historia. Nuestra concurrencia no es casual, vinimos a presentar el libro Nunca Más Ni Nunca Menos, del escritor Eduardo Yell, que fue un perseguido, detenido, desaparecido, y que luego, cuando llegó la democracia, fue encargado por el gobierno democrático de sentarse del otro lado de la mesa y tomar las denuncias de aquellos que habían sufrido los horrores de la dictadura. Eso dio surgimiento a toda la problemática, a toda la recopilación de las denuncias para enjuiciar a la Junta Militar. Terminó con el libro Nunca Más, del cual Yell fue redactor, y fue prologado por Sábato. Hoy el libro está aquí como primera muestra en sociedad. Y si bien no es la presentación oficial, que se va a realizar en la Feria del Libro Internacional en Palermo, hoy ya está siendo vendido acá y realmente está llamando mucho la atención. Mucha gente de derechos humanos están consultando por el libro. Estuvimos hablando con la vicepresidenta de la Plaza de Mayo, que está compartiendo la mesa con nosotros aquí, María Adela. Me cuesta un poco el apellido, es Antocolés, ¿no? Es hija de la fundadora de Abuela de Plaza de Mayo y hermana también de un desaparecido, que también presenta un libro sobre derechos humanos. Nosotros vamos a escuchar ahora a la coordinadora de la Escuela de Música, que existe acá en la ESMA y que trata de nuclear a todos aquellos jóvenes que deseen obtener un título en música música de las comunidades, y que se dictan aquí en esta escuela. 14 años hace que están. Después de esta pequeña cortina, ustedes la van a escuchar.
Que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarde en llegar y al final mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona.
Bueno, estamos acá en la ESMA, en un día muy especial en donde se inició la Feria del Libro sobre los Derechos Humanos. Y hay una serie de actividades programadas, culturales, literarias, presentaciones de libros. Y ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con la coordinadora de la parte de la Escuela de
Popular de Música de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en un convenio con Música Esperanza y con la Universidad de La Plata.
Cuénteme su nombre y apellido.
Mi nombre es Fátima Cabrera y bueno, aquí hace ya 14 años existe esta escuela. Las madres pensaron en que tenía que haber una formación de jóvenes y que fuera, bueno, vinculada al arte, en este caso fue por la música, y también hay todo un área de derechos humanos y de historia reciente en la misma carrera.
Hoy vimos hace un ratito nomás una cantidad de chicos jóvenes, creo que eran un cuarto año, que se sentaron a escuchar a las abuelas y a las madres que contaban un poco la historia vivida en nuestra Argentina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo?
En esta misma casa, que bueno, acá funciona la escuela, pero además arriba tenemos hace un año una muestra donde está la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Es una muestra interactiva donde estamos teniendo muchísimas escuelas y colegios, tanto de primaria como secundario, que vienen a visitar. Y hoy, bueno, eran tres cursos de cuarto año, que bueno, en este caso era muy especial porque la profesora que ellos tienen es una egresada de nuestra escuela de música.
Ah, qué bueno.
Así que eso fue como doblemente, pero es muy bueno ya, incluso las visitas están cubiertas hasta todo el mes de abril con los pedidos de visitas al lugar.
Fátima, en estos momentos que estamos viviendo tan complicado en nuestra Argentina, como lo que pasó ayer y antes de ayer, ¿qué le pasa a ustedes que pelean todos los días por recuperar la memoria, por hacer notar todo lo que sufrió nuestro pueblo, nuestra familia, en muchos casos, y que parece que estuviera volviendo a pasar todo.
Bueno, la verdad que estamos sumamente preocupadas, pero porque esto es grave. Yo estuve ese día también en la marcha, soy jubilada además, y la verdad que ver cada vez, ¿no? Porque es cada vez mayor la represión y todo lo que gastan en seguridad es digamos a la par de lo que puede ser un grupo de jubilados, y por más que el miércoles había más gente, no deja de ser una marcha pacífica con el derecho que tenemos a la protesta. Y sinceramente, con las declaraciones que se hizo y el ataque que se está haciendo a la jueza, que después al ver estos más de 100 detenidos, que tampoco que fue totalmente irregular la detención, la verdad que es preocupante, porque yo casi diría que estamos ante un terrorismo de Estado, y nosotros eso lo vivimos en la dictadura.
Por eso
le
digo,
lo vivimos en la dictadura.
Lo vivimos y parece como si estuviera volviendo a reaparecer.
Sí.
Pero la pregunta, yo veía a todos los chicos hoy tan atentos acá, ¿cómo es el contacto? ¿Qué dicen los chicos, ustedes que están en contacto con los chicos, cuando, por ejemplo, un día como hoy, después de lo que vieron que pasó, qué dicen, qué opinan?
Bueno, acá nos pasa, ellos la verdad que es como que, especialmente los más chicos, es como que todo el tiempo que contarles toda nuestra historia y lo que sucedió en nuestro país. Y nos pasó hace muy poquito, donde acá hubo la suspensión, prácticamente la censura de un recital muy grande que
de
era
Milo,
de este cantante Milo. Ese día iban a entrar 20.000 jóvenes acá. Estaban todas las condiciones dadas, con seguridad, con baños químicos, porque la productora de Milo puso todo lo que nunca podemos tener acá. Y él iba a dar ese recital gratuito, y ese día era impresionante porque los chicos se sorprendían y todo el tiempo preguntaban, ¿y por qué no nos dejan disfrutar este recital? Después nosotros abrimos las puertas y dejamos que entraran muchos de los pibes, subieron a la muestra, les explicábamos. Muchos decían que era la primera vez que venían al lugar y que porque venían por Milo. Ahí empezaban a darse cuenta, bueno, de lo que había sucedido, y también este desfasaje de la fuerza de seguridad acá en la puerta con carros de asalto, ante chicos que eran muy chicos y que lo único que venían a hacer era un recital por la memoria.
Fue muy acertada, hoy lo escuchaba en declaraciones a Milo, a decir de que él decidió suspender por el
sí,
miedo.
Sí, fue porque realmente tener a toda la fuerza de represión ahí adelante fue una extorsión en la práctica. Fue una extorsión porque ese día estaban dadas todas las condiciones para que se hiciera. Incluso creo que se hacía como que si se hubiera forzado a hacerlo, porque estaba todo, no había manera.
Sí.
Se pudo, creo que fue eso, el miedo a que hubiera una represión y la prudencia también de la productora y de todos nosotros que también estuvimos acá. Después se hizo una conferencia de prensa de parte de los organismos, porque formamos parte también del directorio, que forma parte del ente de acá, del espacio, y se había hecho, solicitado todos los permisos, que además los aprueba el directorio de acá.
Hoy está la feria, hoy, mañana y el lunes hay muchas exposiciones, muchas charlas, calculo que no va a ser la última vez de una feria en este sentido, ¿no? ¿Esta es la primera que se hace?
Sí, bueno, se hicieron muchos tipos de actividades, lo que se quiere, esta que es una feria que ya es como más específica, que tiene que ver con derechos humanos, pero también con el arte, con la poesía. La idea es que siga, que continúe, que son muchísimos los puestos que vinieron y mucha gente que pidió y no dimos abasto. Por eso también se están haciendo actividades tanto en Madre como en Abuelas y en el Ecuni. Pero la idea es que siga. Acá se trabaja con cero recursos, yo diría, porque se pone mucho, mucho trabajo y mucha voluntad para sostener todo lo que tiene que ver con este espacio, con el legado de las madres. Acá vienen los estudiantes, ya tuvimos dos jornadas para sostener la casa, acomodarla, limpiarla. Nosotros ya estamos por comenzar las clases en una semana más. y tenemos 75 ingresantes nuevos en la carrera. Ah, así que bueno, eso es lo que
¿cuál
nos
es la
sostiene.
Que salen
se reciben, es una tecnicatura en música popular, es una carrera universitaria y se reciben como músicos populares. Ellos hacen proyectos también en comunidades, trabajamos con varios barrios en el territorio, tratando de no solamente acompañar, sino también lograr que acá hay un taller de lutería, que vengan los chicos también a otros talleres, a ensambles que se hacen acá, y muchos de ellos ingresan después a la carrera.
Te agradezco mucho, y ya nos seguiremos viendo, bueno. Tenemos un músico en la familia, así que seguramente ya va a estar de visita por acá.
Bueno, muchas gracias.
Te agradezco un montón.
Gracias a usted.
Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Solo un sobreviviente,
quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Bueno, y para el cierre de hoy, el programa, vamos a charlar con María Adela Antopolex, vicepresidente.
Soy vicepresidenta de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pero soy hermana de un desaparecido, de Daniel Antopolex, no soy madre.
Y a la vez es hija de...
Y soy hija de una de las madres fundadoras de del primer momento. María Adela era, ¿no?, mi madre.
Exactamente, sí. Estaba leyendo en el libro eso y también estaba mirando la foto, ¿no? Esa foto que ahora la vamos a subir también al diario. ¿Presentó su libro?
He presentado un libro que yo he escrito, el único libro que he escrito hasta ahora, que es un libro breve de 60 páginas, de las cuales yo he escrito la mitad nada más, porque la segunda mitad del libro está ocupada está formada por adjuntos que intentan, digamos, dar fundamento a mis afirmaciones, de la primera parte. Perdón.
Sí.
Impresionante el resfriazo que me he pescado. El libro se llama Desovillando la Historia. Desovillando la Historia, y es un libro.
Para acá se posibilita. Sí. Estos libros los voy a guardar acá.
El libro se llama Desovillando la Historia. Como si la historia fuera un ovillo que conviene deshacer, un pullover hecho que conviene deshacer para analizarlo bien. Y en realidad su interés es mostrar cómo fue el nacimiento del movimiento de madres y cómo fue el desarrollo de lo que hoy llamamos Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una asociación sin fines de lucro, con personería jurídica, que trabaja, no trabajan solas, trabajan en conjunto con todos los demás organismos, y forman parte de la mesa de organismos, y tienen mucha relación con madres de otros, del mismo continente nuestro, de la patria grande y de otros continentes.
Usted sabe, la interrumpo porque me quedé pensando en la presentación del libro, yo lo transmití un pedazo en directo, sobre su reflexión sobre lo que ha pasado en estos días, ¿no? ¿Me deja unas palabras?
Sí, en realidad nos llama mucho la atención el porqué del ensañamiento del gobierno con los grupos, con las grandes minorías y las pequeñas minorías de este país. Casi diría yo que es un ensañamiento contra todo aquel que no sea un millonario. Especialmente con los jubilados, que son aquellos que forman la única manifestación regular, periódica y semanal. Probablemente esa manifestación, ese empeño, esa tenacidad le caiga mal a un gobierno que, aunque fue democráticamente elegido, fue un gobierno con medidas, es un gobierno que está tomando medidas claramente dictatoriales en general. Vivimos bajo un clima de incertidumbre, no sabemos en qué momento la policía puede pensar que uno es una persona peligrosa o que forma parte de un grupo peligroso y merece por eso recibir palos, que le rompan a uno el cráneo y se escondan inmediatamente después, como el agente que todos vemos en un video, cómo se esconde después de romperle de un tiro
con un palo en la cabeza,
con,
¿no?
Palo
en la cabeza. ¿Y cómo es protegido por los compañeros
de la fuerza? ¿Y cómo es protegido por sus compañeros? Esto es un homicidio. Uno se anima a pensar que es un homicidio o un intento de homicidio. Ojalá quede en intento y sea castigado como tal. La lucha pacífica y con la Constitución en la mano por los derechos humanos sigue igual bajo este gobierno que toma medidas dictatoriales. Nosotros seguimos haciendo las tareas de siempre, que son públicas, que son pacíficas y que buscan la defensa de derechos. Y lo seguiremos haciendo mientras tengamos vida.
Te agradezco un montón. Yo fui testigo hoy, lo comentaba en la nota, por ejemplo, de cómo trabajan ustedes, cómo hoy, por ejemplo, a todos los chicos esto de cuarto año, los chicos y las chicas que estuvieron acá, te estaban diciendo con estas mismas palabras los peligros que estamos corriendo actualmente, ¿no es cierto? Y que parece ser de que para los que tenemos muchos años atrás, yo ya peino 75, lo vimos anteriormente, ¿no? Así que yo espero que la juventud se pueda dar cuenta hacia dónde nos están llevando y podamos juntos seguir adelante en esta lucha hasta que algún día se termine. Te agradezco un montón.
Muchas
y nos estaremos viendo mañana.
Muchas gracias por su gentileza y por la claridad de sus pensamientos también.
Bueno, este es el último audio del programa de hoy. Pudimos entrevistar a María Adela Antopolev, como explicaba antes, que es la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y con clarísimos conceptos sobre lo que está sucediendo en el país y sobre todo lo que sucedió durante el proceso que llevó a la destrucción prácticamente de una generación. Mañana estaremos de nuevo aquí, en donde vamos a escuchar a muchos oradores y muchos pensadores hablar sobre la realidad de nuestro país.
detiene donde se detiene el viento. Donde haya paz o no existe el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en